la Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Después de un glorioso fin de semana, la semana pasada, ¿verdad? Le damos gracias a Dios. Y hoy estamos aquí para continuar en la misma bendición. Dios sigue siendo el mismo, nunca cambia. El domingo pasado celebramos la resurrección que nos da vida. Y hoy seguimos celebrando la vida, ¿amén? Claro que sí, porque hay vida en Cristo. Algunos de ustedes ya están cansados de escuchar tanta cosa acerca de eclipses y que va a pasar por aquí, que va a pasar por allá, que ha pasado por 7 ciudades la otra vez que llaman Shalom y esta vez 7 ciudades que se llaman Nínive y se cruzan esos 2 eclipses, aquel que sucedió y este ahora, y ahora sí vamos a ver. Empieza el nuevo año judío mañana. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Será que nos vamos? ¿Será que nos quedamos? Sea que nos vayamos o que nos quedamos, vivimos un día a la vez y por fe, amén. Si el Señor dice llevarnos mañana, lo fuimos. Y si el Señor dice seguimos, seguimos. Para el que está en Cristo, no tiene que asustarse. Para el que no está en Cristo, asústese. Pero yo no quiero mandarlo a usted al cielo asustado. El negocio del Evangelio no es un negocio, ¿verdad? No quiero que me malentiendan, pero el Evangelio no es para predicarse, para asustar a la gente del infierno para que vayan al cielo. Aunque eso es parte de, pero el motivo principal es el amor de Dios, ¿verdad? Pero dentro del amor de Dios cabe decir que el que no le cree y el que no le recibe y el que no viene a él, que no se rinde, se acabó. Entonces, hoy yo quiero hacer algo que desde hace días vengo pensando y orando. Ok, tengo varios sermones que los tengo como en la, ¿cómo se llama? En la hornilla, los tengo calentando en la hornilla de atrás de la estufa, ¿verdad? Que tengo varias cositas preparadas en algunos temas, entre ellos la ideología de género. Hay muchos problemas hoy en el mundo porque algunos se sienten hombres y son mujeres y otros se sienten mujeres y son hombres. Y hay mucho, como dicen en mi país, revolú hasta en las iglesias con esto. Pero en estos días pronto, en estos días voy a terminar de preparar lo que tengo para predicar desde aquí, ver qué dice la palabra acerca de estos asuntos. Amén. También quiero predicar y tengo algo que estoy preparando y va a estar buenísimo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué dicen amén si no le he dicho lo que es? Me gusta la fe de ustedes, me gusta la fe, porque vamos a hablar de generosidad y de dinero. Algunos se asustan cuando en la iglesia decimos eso. Ustedes saben que en esta iglesia no andamos pidiendo. Eso que se pone allí es la responsabilidad de los miembros de la iglesia. Cuando usted viene aquí de visita, usted no tiene ninguna responsabilidad de poner nada allí. Si usted quiere, lo hace de corazón. Y si no, la responsabilidad somos los hijos de la casa, que tenemos una responsabilidad con Dios aquí. Amén. Pero eso es solamente una chalcadita de esa, ¿no? La ñapita. No se preocupe, que dentro de unos días, yo le voy a dar la sorpresa, porque si le digo que domingo voy a hablar de generosidad de dinero, algunos de ustedes se me escapan. ¿O será que algunos de ustedes invitan más gente? Bueno, y vienen. Eso es, miren, solo para terminar con esto, pero Jesús habló más de dinero y posesiones materiales que de cualquier otra cosa. ¿Por qué sería? ¿Por qué sería? Hay que ver eso. Y vamos a ver en estos días, no te preocupes. ¡Surprise! Algunos de ustedes dicen, eso es fácil, pastor, yo miro el servicio en inglés y cuando veo que usted predica el dinero no vengo al español. No, no me hagan eso. Venga, venga, sorpréndase. Pero vamos a sorprendente es lo que podemos ver en la palabra de Dios, no solamente en ese tema, sino en tantos temas. Y yo quiero que comencemos hoy un viaje a través de la carta a los romanos. Como ustedes saben, algunos de ustedes ya saben que a mí me gusta predicar a través de un libro completo. Y yo, pastor, pero es que usted empiece y después no termina hasta diciembre en romanos. No se preocupe, no se preocupe. Tranquilo, lo voy a dar por un tour de Roma a Italia, ¿no? No, pero no se preocupe. Mire, ¿cuántos de ustedes les gustaría escuchar la Biblia predicada completa en su vida? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, ¿cómo se hace? Por libro, es más fácil hacerlo para llevar cuentas. Entonces, vamos a predicar de la carta a los romanos y si usted quiere dar este viaje conmigo, le cuento que nos va a ir bien. Ahora, hablando un poquito de la carta a los romanos, le voy a dar un preámbulo, le voy a dar un contexto y luego vamos a empezar a leer y vamos a ir y le cuento que de aquí a 2 horas ya hemos terminado. ¿Okay? La carta a los romanos se escribió aproximadamente en el año 56 al 58. Quiere decir que Jesucristo murió más o menos en el 30, 33. Entonces quiere decir que esta carta fue escrita como unos 20 años después de que Cristo había ascendido a los cielos. Unos 20 años más o menos. ¿Okay? Ahora, la carta a los romanos proclama precisamente la gloria de Dios a través de doctrinas, animándonos a nosotros o los cristianos, o sea, animando a los cristianos en Roma, viendo el trasfondo y a quién se le escribió, que recuerde que Roma era el imperio mayor del mundo en ese tiempo y le está escribiendo a la capital del mundo, ¿ok? ¿Ok? A la capital del imperio más grande del mundo le está escribiendo a la iglesia allí en Roma, Pablo le está escribiendo esta carta. Se puede imaginar las influencias que tenía esta iglesia y las tentaciones que pudiera estar pasando esta iglesia y pruebas de personas tratando de hacer de política el evangelio o hacer del evangelio otras cosas para aprovecharse, empoderarse y cómo el evangelio y en la iglesia se podía manchar con ideas de filósofos del imperio. Precisamente en Roma. Ahora, cuando Pablo introduce esta carta, se introduce a sí mismo, le escribe a estos cristianos en Roma, y es importante que notemos algunas cosas, porque Pablo nunca había ido a Roma, nunca había visitado Roma y mucho menos había conocido a esta congregación. Ahora, miremos los primeros 7 versos. Vamos a leer los primeros 7 versos y vemos la introducción de Pablo. Pablo, siervo de Jesús. De Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Vieron a quién es el Evangelio? De Dios, Evangelio de Dios. Que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios y nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué lindo, ¿verdad? La introducción de Pablo, eso es solo la introducción. Ahora, ¿qué dice él? Lo primero que él dice es siervo de Cristo Jesús. La palabra siervo significa un siervo atado, un siervo que es el siervo de la casa, es un esclavo doméstico, un esclavo de la casa de Dios. ¿Okay? Se describe él como el siervo y esclavo de Jesucristo. También se describe como apóstol. Recuerde que Jesús escogió a 12, de los 12 le quedaron 11, porque uno se extravió, porque era el hijo de perdición, no vamos a hablar de eso ahora. Pero entonces la iglesia se reúne después de que Jesús asciende y escogen a otro llamado Matías, para entonces tomar el puesto de Judas como el 12 apóstol. ¿Cuántos de ustedes conocen lo que es un baker's dozen? ¿Los dejé votado? Anybody know what a baker's dozen is? A baker's dozen. Una docena de panadero. O repostero. O sea, una docena, ¿cuántos son? 12. Ahora, en la docena del panadero, ¿cuántos hay? 13. A baker's dozen. Si usted va a comprar una docena y le ofrecen a baker's dozen, le trae una extra. ¿No sabía eso usted? Ahora va para Wendy's a contar las donas allí. Porque allí es donde a veces se encuentran. Yo no sé de eso, a mí me han dicho. Pero entonces vemos a Pablo como si él fuera la donita extra de la docena de Jesús. Porque viene Pablo a ser el decimotercer apóstol, el número 13. Y es un apóstol escogido por Jesús mismo cuando se encuentra con él en camino a Damasco. Y lo escoge a él para una asignación especial para los gentiles, o sea, fuera de Israel. Y lo llama a él a ser su número 13, siendo, verá, que tenemos 12 y más. Bueno, si contamos a Judas son 14, pero él no cuenta. Quedó afuera, ¿verdad? Apóstol de Jesucristo. Bueno, también predicador del Evangelio. Él se describe a sí mismo. También misionero a los gentiles, comisionado por Jesús mismo. Se describe, ¿verdad?, con la intención de irlos a ver. Él quiere irlos a ver. Y cuando habla de ellos, dice a los que Dios ama. Los describe a ellos y a ustedes los que Dios ama. A ustedes los que ha apartado Dios para Jesucristo. A ustedes los santos. Y dice varias cosas de ellos. Han recibido gracia, han sido llamados a pertenecer a Jesús, han sido amados por Dios y llamados a ser santos. Todo eso, Pablo describiendo una iglesia que ni conoce. Ahora, yo quiero que miremos algo también, un poquito más adelante. Vamos al verso 8. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Tenían buena fama. Buena fama acerca de su fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio, ¿vieron? Predicador de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros, hablando de ellos sin conocerlo por la fama que tenían, y siempre en mis oraciones, orando por ellos, implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a verlos. Ir a ver a vosotros, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. O sea, anhelo verlos. O sea, en el amor de Cristo vemos aquí una demostración de amor. Que cuántos de ustedes, le hago una pregunta, ¿alguna vez usted ha orado por alguien que usted no conoce? Hey, necesito que oren por mi tía. Y usted no sabe ni quién es mi tía. Y vive orando por mi tía y después me pregunta a las 2 semanas, ¿y qué pasó con su tía? ¿Verdad? Digo, si es que usted se acuerda de orar por mi tía. ¿Verdad? Y usted ni sabe por qué está orando. Tal vez nunca vaya a conocer a mi tía, pero estaba orando por ella. Asimismo, habrá alguien que pueda hacer que esté orando por usted y usted ni lo conoce, ni sabe quién es. Y Pablo estaba orando por una iglesia que él no conocía todavía, pero tenían fama. ¿Ok? Entonces, y le dice, y anhelo ir. Entonces, vemos el amor de Pablo por la iglesia, aunque todavía no conoce la iglesia. Ese es el amor de Cristo en nosotros. Que debemos amarnos los unos a los otros, aunque no nos conocemos y somos hermanos en Cristo. ¿Amén? Eso. Es decir, que he querido ir a confirmarlos a ustedes. Es decir, para que cuando esté entre vosotros, nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. O sea, yo también me beneficio. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros. Y hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Y luego dice, tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios, para con los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. O sea, la ansiedad que tenía Pablo. Quiero ir a veros, quiero estar con ustedes. Todo eso, qué lindo, ¿verdad? Que alguien tenga ese deseo. Ahora, Pablo le dice a ellos, me ha sido impedido, he tenido tropiezos. ¿Y qué fue lo que pasó? Mire, Pablo quería ir a Roma y decía que de Roma iba a ir a España. Pablo quería llegar hasta España, España siendo casi hacia el final del Imperio Romano. De ahí para allá lo que hay es agua. ¿Ok? Entonces, Pablo quería llegar a España. ¿Por qué quería llegar a España? Usted sabe, ¿verdad? Que en el cielo se va a hablar español, necesitaba aprender español antes de irse. ¿Usted no sabía eso? Yo lo digo a los americanos todo el tiempo. Pero Pablo no se sabe si llegó a España o no. Si miramos la Biblia, en la Biblia nunca nos dice a nosotros que Pablo llegó a España. Pero sí llegó a Roma. Ahora, hay otros como Clemente de Roma, que unos 100 años después escribió de que Pablo había ido, no 100 años, unos 40 años después de Pablo, que él sí había llegado a España, pero no hay ningún escrito bíblico. Extrabíblico sí hay algunas cosas que podemos leer, donde podemos ver que probablemente Pablo llegó a España. Mire, le digo una cosa. Usted puede ir y pensar, ¿será que Pablo llegó o no llegó? A mí no me importa si Pablo llegó a España o no llegó. Lo importante es que el Evangelio me llegó aquí. Amén. Eso es lo más importante. ¿Cómo llegó aquí? Tampoco me interesa. Lo que me interesa es que el Evangelio llegó. Eso es lo importante. Okay. Ahora, cuando nosotros miramos esta carta, entonces nos damos cuenta de todo lo que Pablo está diciendo ahí en la introducción. Y el tema de la carta es la justicia de Dios. La justicia. La justicia. Quiero que tenga eso en mente, la justicia. Porque a través de la carta, como cuatro divisiones, vamos a ver donde vemos que necesitamos la justicia de Dios. Dios provee su justicia a nosotros. Dios viene a vindicar nuestra justicia, o sea, la justicia de nosotros. Y nosotros tenemos que practicar la justicia. Entonces, tenemos nosotros que mirar esto desde el término, quiero que usted se meta en la cabeza la justicia de Dios mientras vamos a través de la carta a los romanos. Recordando siempre que la justicia no se encuentra en mí. La justicia no se encuentra en mí porque yo la hago, o porque yo soy bueno, porque yo soy justo, porque mis hechos y todo lo que yo pueda hacer, mis obras me puedan hacer justos, porque jamás podría ser justo de esa manera. Ahora, lo que sí entendemos entonces es que Pablo apunta hacia Dios y su justicia. Y quiero que entienda una cosa: Dios no le demanda a usted justicia hasta que Él la pone en usted. Dios no le puede pedir a un pecador que sea justo, a menos que Él lo justifique. ¿Me entendió? El pecador jamás será justo. Y Dios no espera que sea justo, porque sabe que no puede ser justo. Pero a nosotros, los que hemos sido justificados en Cristo, que nos comportemos como justos. Amén. Es la justicia de Cristo a nosotros que nos hace a nosotros justos. Por ejemplo, cuando Dios llama a pecadores, ¿acaso llama a pecadores y dice, Jorge, arregla tu vida antes de venir a mí? Arregla tu pecado para que vengas a mí. No, Jorge, trae tu pecado, tráelo todo así como estás, que yo me encargo de ayudarte a arreglar eso. ¿Vieron eso? Entonces Dios nos llama no a ser justos por nosotros mismos, o que vengamos a arreglar cuentas antes de llegar a Él, o a ser buenos antes de llegar a Él, sino que Él nos hace buenos, nos hace justos cuando malos venimos a Él. Amén. Sepa eso siempre, para que usted se quite esa presión de que usted tiene que ser el bueno de la película. Usted es el malo. El bueno aquí es Dios. Ahora Él lo puede hacer bueno a usted. Amén. Sepamos eso. Entonces, no hay pecador. No hay pecador que pueda hacerse justo en sí mismo. Tuvo Cristo que morir en lugar de nosotros, los pecadores, para justificarnos. Somos justificados para con Dios en que Cristo, aún siendo pecadores, ¿vieron eso? Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, dice en Romanos capítulo 5. Ahora, vamos a entrar ya de lleno en esto y veamos una cosa. Quiero que vean la hermosura y el poder de esta carta y lo que habla acerca de la justicia de Dios. ¿Ok? Hay poder aquí. Yo quiero que usted, cuando salga por estas puertas hoy, usted vaya sin vergüenza. Usted salga de aquí un sinvergüenza. ¿Amén? Un sinvergüenza. No tenga vergüenza de hablar acerca de Cristo. Yo sé que aquí hay dos o tres sinvergüenzas que no son de esos, pero vamos a cambiar esos sinvergüenzas por estos sinvergüenzas. ¿Amén? No, estoy bromeando. ¿Cómo así? Pero que seamos y que salgamos y vayamos sin vergüenza alguna a hablar del poder de ese evangelio que se nos ha sido entregado. Porque este poder, cuando Pablo habla, habla en términos de poder explosivo, dinamita. Y lo vamos a ver en un segundo. Yo quiero que enseñarle eso. Yo sé que muchos de ustedes ya lo saben. Pero que el poder, ese poder dinámico de la justicia y del evangelio de Dios, nos penetre, nos llegue y nos transforme. Ahora, vamos a ver entonces en los versículos. En el versículo 1 le dije que al principio él dice, es el evangelio de Dios. Evangelio de Dios. ¿Ok? Ahora, vamos a leer los versos 16 y vamos a ver una cosa en el 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Prestemos atención en el verso 16, en el verso 1 dice que es el Evangelio de Dios, y en el verso 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios. Poder de Dios. La palabra poder que usa Pablo allí es dinamos, que significa ¿qué? Dinamita. El Evangelio es dinamita. ¿Cuántos de ustedes han visto un cartucho de dinamita encenderse y reventar? ¿Usted sabe lo que es eso? No, no es cualquier cosa. Eso derriba media montaña. Fácil. O sea, donde quiera. Vamos a ver esto antes que yo me adelante. Porque lo primero que quiero decirles es que Pablo dice: no me avergüenzo. No tengo vergüenza alguna cuando se trata de hablar de mi Cristo. Pero ¿por qué Pablo dice esto a los romanos? ¿Por qué le dice no me avergüenzo? Podría haber algunas posibilidades, ¿verdad? Porque recuerden una cosa, los romanos eran el imperio más poderoso del mundo. Para los romanos, que eran súper orgullosos, ¿verdad? Eran para ellos cualquier otra cultura, cualquier otro país era solamente cualquier cosa. De hecho, para los romanos, Jerusalén y el pueblo de Israel eran minucia, eran pequeños, eran nada, ¿ok? Para ellos, Jerusalén era un pueblucho. Para los romanos, Roma, la capital del imperio del mundo, allí sí está la cosa. Y me vienes a hablar a mí de un carpintero, bueno, que ni sé si era carpintero o albañil, hijo de un carpintero, un plebeyo que murió en una cruz como un criminal, y me vienes a hablar de él a mí. Hasta vergüenza te debe dar, Pablo. Estamos en Roma, no estamos en cualquier lugar. ¿Acaso de Jerusalén puede salir algo bueno? ¿Acaso de los israelitas, los judíos, puede salir algo bueno? Con razón. Y encima de eso, se describe a Pablo en algunos escritos extra bíblicos, de que Pablo era un hombre de baja estatura, calvo, con la nariz encorvada, medio ciego y patiflaco. No lo mire, no lo mire. Yo sé que aquí tiene que haber alguno parecido a Pablo. No lo mire, mírenme a mí, acúsenme a mí, ¿ok? Tranquilo, no me preocupe. Y ese enano, Pablo, va a llegar aquí a hablarnos de un carpintero, de un hombre de Belén. A Roma, vergüenza le debe dar. Con razón Pablo dice: no me avergüenzo. No porque yo sea grande, peludo, de nariz bonita y tenga 20-20. Sino porque vengo a hablarles del poder del Evangelio que es en Cristo Jesús. No me avergüenzo. ¿Verdad? Qué lindo, ¿verdad? Yo no sé si algunos de ustedes alguna vez en la escuela participaron de los grupos como de los policías de la escuela, los patrulleros. En mi país le llamaban los patrulleros. La hermana, ¿verdad?, que trabajaba en escuela, sabe. Los patrulleros eran estudiantes que se escogían de cada salón. Eran como los mini policías, ¿verdad? Y estábamos en la escuela, y si mire, imagínese que el principal sabe que usted es patrullero y le dice: venga, Cintia, usted que es patrullera, venga, y le escribe una nota y le dice: vaya al salón de tercer grado, porque esto era en escuela primaria, vaya al salón de tercer grado y dé este anuncio de mi parte. Ahí va Cintia, toda orgullosa, y abre la maestra a la puerta: tengo un mensaje de la principal. Adelante, Cintia, y ahí va Cintia. La principal indica que el receso hoy va a ser más corto y no va a haber donas. He dicho. Y se va. ¿Usted se imagina el empoderamiento de esta niña en tercer grado delante de aquel salón? ¿Por qué? Porque puede ser chiquita, puede ser lo que sea, pero viene de parte del principal. Con razón Pablo podría hablar de esa manera. Decía: no me avergüenzo. Porque yo vengo de parte del que es el mero mero, ¿verdad? Ahora, vamos adelante, porque si no ustedes dirán: ¿y cuándo vamos a entrar en esto? ¿Verdad? Pero pensemos, porque si viene un mensaje del César, toda Roma escucha. Pero un mensaje de Pablo, probablemente no. Sin embargo, Pablo está loco por ir a Roma a entregar el Evangelio y a predicarle a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué es poder el Evangelio? ¿Por qué nos avergüenza? Porque el plan no es de Pablo, la idea no es de Pablo, el deseo no es de Pablo. La idea de salvar es de Dios mismo. La idea de salvar viene de Dios mismo. En Efesios capítulo 1, los versos 3 y 5. Pablo escribe allí igualmente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió, mire eso, según nos escogió ¿en quién? En Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, mire esto, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su bondad, conforme a su deseo, conforme a su beneplácito. Quiero que entienda una cosa: la salvación fue idea de Dios, la salvación es idea de Dios y el plan es de Dios. Dios es el que ha orquestado todo, nada tenemos que ver. Quiero decirle algo bien interesante y bien importante. ¿Sabe usted, cuando se llega a la mesa de salvación, qué trae Dios? Trae a su Hijo, trae justicia, trae paz, trae gozo, trae amor, trae vida. ¿Qué más? Todo eso. Ahora le hago una pregunta. Dios trae todo eso a la mesa. ¿Qué trae usted? Nada, hermana Nivia, gracias. ¡Nada! Cuando se trata de la salvación, usted trae cero. Es más, usted lo que trae es basura. Usted lo que trae es su pecado, sus trapos de inmundicia para ponerlos en la mesa. Y Dios hace la transacción con usted. Y me imagino a Dios pensando, y este no trae nada. Entonces no le doy nada. ¿Usted le daría a alguien en un trato algo que no le dan? No hay trato. Sin embargo, con Dios ese es el trato. Tú traes tu vida destrozada como está. Tú traes tu vida llena de pecado. Tú traes tu corazón todo maltratado. Tú traes tu mente depravada y la pones allí. Yo te aseguro que yo traigo amor, traigo paz, traigo bendición, traigo de todo para cambiar tu vida. Eso es la salvación. Por eso es que hay tanto poder, porque no hay nada que usted pueda hacer. Eso es de Dios, idea de Dios, el deseo de Dios. ¿Cuánto nos ama Dios para hacer algo así? Póngase a pensar en el amor de Dios. ¿Cuánto te ha amado Dios que ha sido capaz de dar a su propio Hijo por ti, verdad? Todo esto siempre lo repetimos. Él fue el plan. El plan fue de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ya lo tenía planeado. Jesús, cuando se encontraba orando al Padre, Juan capítulo 17, en el verso 24, dice: Padre, yo quiero, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Quiero que disfruten del amor que es desde antes de la fundación del mundo. Quiero incluirlos, quiero que sean parte, quiero que sean amados. Y que amen, los quiero conmigo. Y de hecho, en esa oración más adelante, Jesús también dice: me lo diste y los que tú me diste, ninguno he perdido. Y no hay quien me los arrebate de mi mano. Siéntase seguro en las manos del Señor, porque ese es su plan, ha sido su plan, ha sido su deseo y ha sido su idea. Por eso Pablo no se avergonzaba, pero no solamente por eso, sino también porque el Evangelio es poder. Poder. Hay poder en el Evangelio, ¿verdad? Quiero que entienda, porque los griegos tenían muchos filósofos, pero los romanos tenían mucho poder. Había poder en los romanos. Y ahora viene Pablo diciendo: si tú quieres saber de poder, te presento al dinamita, a mi Jesús, a mi Jesús. Mire, ¿cómo te digo? Que en Roma, igual que en todo lugar donde Roma reinaba, en su imperio había temor, se infundía temor, se le quitaban las propiedades, se imponían cargas sobre la gente. Roma regía su imperio con poder, crucificando criminales, matando gente a latigazos, haciendo de todos. Eran ingeniosos para hacer ese tipo de cosas, eran malvados. el temor de Roma sobre la gente era bastante grande, porque Roma era un imperio conquistador. Donde quiera que iban, conquistaban. Pero ¿sabe qué? Pablo dice más adelante, allí mismo a los romanos en el capítulo 8, nosotros, ellos son vencedores, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nosotros. Así que iglesia, no te desanimes. Con razón Pablo no tenía de qué avergonzarse, porque conocía el poder del Evangelio. Poder para salvar. Poder para salvar. Así que vaya y riéguelo. Vaya y dígalo. Vaya y difúndalo. Por favor, el poder del Evangelio es poder que salva. Es tiempo de que nosotros vayamos y digamos todo esto constante y sonantemente. Usted diga, sí, pastor, yo de vez en cuando le hablo a alguien de Cristo. Deberíamos hablar más a menudo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Deberíamos ser más constantes con esto. Porque el poder del Evangelio que da, que salva, que rescata, que redime, que saca. ¡Wow! ¡Qué cosa tan linda! La palabra que nos da aquí de poder, como le dije antes, nos rescata del pecado y de la condenación del pecado, de la muerte. Yo estoy seguro que si usted se estuviera muriendo, usted quiere a alguien que lo rescate. Pues déjeme decirle, si usted no tiene a Cristo en su vida, usted se está muriendo. Mejor dicho, corrijo, metí la pata. Usted no se está muriendo, usted está muerto. Sin Cristo somos muertos. Lo hermoso es que el poder del Evangelio tiene poder hasta para levantar muertos. Eso es lo lindo de esto. Jesús salva. Jesús, ¿cómo le decimos nosotros? Salvador. ¿Por qué? ¿Cómo dice la Biblia? Él es Salvador. Porque un Salvador, ¿qué hace? Salva. Si Jesús no salvara, no le podríamos decir Salvador. Así que, y la pregunta es, si nosotros no necesitáramos quien nos salvara, Jesús perdió el tiempo. Jesús pasó la del tonto. ¿Cómo es que dicen, Chusito? ¿Hizo el papel? ¿Sí, señor? ¿Sí? Porque si nosotros no necesitamos un Salvador humano, entonces Jesús perdió el tiempo. Vino a perder el tiempo. Pero como lo necesitábamos, vino a hacer la obra poderosa que nosotros necesitamos. Ahora, entonces el Evangelio pierde poder. ¿Cuántos de ustedes han comprado fuegos artificiales para Navidad, el Año Nuevo y todo eso, verdad? Usted sabe que usted va y compra y usted quiere comprar los más grandes, los más potentes, el que más luz, el que suene más duro, ¿verdad? Y cuando usted va a comprar, siempre le regalan algo. ¿Qué le regalan? Una cajita de... ¿Qué poder hay en eso? ¿Qué poder? Ahí no hay poder. Usted no quiere eso. Eso es regalado y usted no lo quiere. Usted lo da a los niños para que se entretenga y los niños se enojan. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros no llevamos el Evangelio, cuando nosotros no le damos la importancia a llevar el Evangelio, es como si lleváramos a la fiesta de Año Nuevo las cositas. Cuando Dios lo que te está pidiendo es que traigas un cartucho de dinamita, ¿no? Que vayas afuera y que haya poder explosivo del Evangelio, que reviente corazones y lo vuelva a hacer. No podemos seguir así, iglesia. Hay poder en el Evangelio. Hay poder en la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso Pablo dice, porque es poder de Dios para salvar. Mire, Colosenses 2, del 13 al 15. Cuando ustedes, cuando nosotros, cuando todos estábamos muertos en nuestros delitos, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos. ¡Ay, ay, ay! Mire, si usted tiene su Biblia allí, subraye esa palabra. Todos, todos, todos. Porque le voy a decir algo que usted tal vez está cansado de escuchar de mí, pero lo va a escuchar hoy otra vez. Todos los delitos. Mire, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de medio, clavándolo en la cruz. Aleluya. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo en la cruz, público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Mire, quiero que entienda algo. Todos tus delitos son perdonados en Cristo. Todos ya estaban en el decreto y ya todos fueron cancelados. Este es el problema de a veces nosotros los cristianos. Se nos hace difícil creer que Dios nos haya perdonado los pecados de mañana, cuando todavía no los he cometido, que de seguro los voy a cometer. Se nos hace difícil pensar que Dios me haya perdonado mi pasado. Pues mira, sí, nos perdonó el pasado. Que Dios me perdona el presente hoy. Uy, tengo que estar constantemente pidiéndole perdón porque ya estoy fallando hoy. Y los de mañana, imposible, no puede ser que ya yo estoy perdonado mañana. Te digo una cosa, allí dice todos los delitos. Eso es difícil de procesar y de entender. Pero cuando tú has sido perdonado, la sangre de Cristo cubrió todo tu pecado. No el de ayer, no el de hoy y el de mañana, quién sabe. Todo, ayer, hoy y hasta que te vayas. Eso es difícil porque uno dice, no puede ser que Dios me perdone de esa manera. Si yo sé que voy a fallar mañana, si le voy a fallar, entiende una cosa, Jesucristo murió una sola vez y por todas. Si Jesucristo no te ha perdonado los pecados de mañana, entonces mañana hay que crucificarlo otra vez. No tiene sentido, a pesar de que es difícil comprender. El poder del Evangelio no es tuyo. El poder de salvación no es tuyo. No depende de ti, depende de la gracia y del poder de Dios en Cristo Jesús. Cuando Dios rescata a alguien, por favor, estamos hablando de que Dios nos rescata de las garras del infierno y después dice, ah, no, pero tú no estás haciendo las cosas bien. Ah, ahora sí estás portándote bien, te vuelvo a recoger de allí. Hay gente que acepta a Cristo 70 veces en la vida. Cada vez que se hace llamado quieren venir corriendo a aceptar a Cristo otra vez porque se piensan que ya Dios los tiró al infierno. No, pues lo vuelvo a recoger. ¿Acaso Dios anda jugando con usted? ¿Acaso Dios le va a hacer eso a usted? ¿De mantenerlo en ese misterio de tirarlo al fuego y sacarlo al fuego, tirarlo al fuego y sacarlo al fuego? Dios no cambia, Dios es el mismo. Dios ya hizo lo que hizo, y si tú le tienes fe, tú tienes que tener fe que llega al punto de decir, ayer, hoy y por siempre estoy perdonado porque estoy en Cristo. Tengo que portarme bien y hacer todo lo posible, pero yo sé que ya estoy perdonado y en honor a ese perdón voy a vivir la vida santamente. ¿La agarraron? Esto todos los domingos yo casi lo predico, lo mismo. Mire, el poder de Dios para salvar, nos rescata. También tiene poder para transformar, nos cambia. Mire, la palabra de Dios es necedad para los que se pierden, para los que no creen. Dice en Corintios, Pablo también, es necedad. Por eso es que mucha gente dice, ah, esa tontería que es la iglesia, no va a los pastores, lo que quieren es el billete, que esto, que lo otro, que andan predicando esto, que lo otro. ¿Y sabe lo que Dios llama eso? Necedad. Porque el evangelio que se predica es necedad para ellos. ¿Quién será más necio? Me da pena decirlo, pero en el mundo hay más necios que sabios, porque son más los que se pierden que los que están encontrados. Qué triste, pero Pablo lo dice, es necedad. El evangelio es necedad para el que está perdido, pero es poder, es vida para el que cree. Amén. Es una gran diferencia. Como le digo una cosa, mire, si usted agarra y le dan un cartucho de dinamita y lo trae al edificio y lo encendemos, ¿quién se queda aquí? Yo no lo conozco. Usted no me ha visto correr. Un cartucho de dinamita destruiría este edificio y todas estas casas que están aquí alrededor, probablemente unas 10, 15, 20 casas más. Y quién sabe si se forma un fuego que se queda todo vermi fuera. Ese es el poder que está hablando Pablo. El evangelio tiene poder. ¿Y nosotros? Con nuestro caminar y las ganas que llevamos. Yo estoy seguro que si se enciende un cartucho de dinamita aquí, el panorama cambia totalmente. Cuando el amor de Cristo, cuando el poder del Evangelio viene a tu vida, se supone que te cambie totalmente. Porque de un muerto ahora vives. Póngase a imaginar a alguien que usted conozca que está muerto, poder ir y decirle, levántate y que salga caminando y llegue a tu casa. Eso sería tremenda transformación. De eso es lo que estoy hablando. El Evangelio tiene poder para levantar muertos. Ahora no estoy hablando de muertos físicos, estoy hablando de muertos espirituales, de tener vida. Y yo te digo algo que me da cosa, porque Pablo le habla a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 1, verso 8, le dice, no te avergüences, no te avergüences, pero nosotros andamos avergonzados. Que nadie se dé cuenta que soy cristiano. Andamos escondiéndonos. Te voy a decirte una cosa, es necesario que sepamos esto. Cuando nosotros no compartimos ese poder, el poder, el evangelio no pierde poder, pero usted sí pierde poder. El evangelio, entonces, ¿qué va a hacer? Dios mío, ¿a cuántos de ustedes Dios le ha cambiado la vida? Gracias a Dios que le cambió la vida, lo trajo de muerte a vida, amén. Dígame una cosa, ¿cuántos de ustedes saben que son diferentes a lo que eran antes? Se supone, porque si usted es cristiano y todavía dice, pues yo en realidad no lo que cambié, pues chequéate. Porque fue dinamita, no fueron cositas de esas lo que Dios puso en tu vida. Tiene que haber surgido una transformación, un cambio. Tiene que ser diferente. Si no hay transformación en tu vida, vives igual, crees igual, viniste al altar, lloraste allí, te fuiste y eres el mismo, no eres salvo. Me da pena decirlo, pero necesitas ser salvo. Venir al altar no salva a nadie. Pero me da esta tristeza que cuando hago el llamado y pregunto, ¿quién quiere? Yo quiero, pero no me atrevo porque la gente me está mirando. Un cristiano que ha sido transformado, cuando el Espíritu de Dios te agarra, tú no andas con esa cobardía. Si tú te sientes acobardado de aceptar a Cristo porque te están mirando, tranquilo, quédate perdido. Quédate perdido. Porque hasta que el Espíritu no te convenza de verdad, tú no te vas a parar. Y salva, y venir aquí enfrente no salva a nadie. Hacer una oración que yo hago aquí y repetirla no salva a nadie. Pero cuando el poder del Espíritu te da vida y te despierta de esa muerte y te dice, estoy aquí y vas a ser mío, y tú dices, no puedo, tengo que responder y le voy a responder porque no puedo más. No hay quien te aguante en esa silla. No hay quien te aguante venir acá, no hay quien te aguante salir corriendo de aquí a decirle a todo el mundo. Que eso es otra cosita. ¿Cuántos encuentros vemos en la Biblia de Jesús con personas pecadoras igual que tú, igual que yo? Y Jesús viene a sus vidas, hace el trabajo, los transforma y salieron de allí. Thank you, Jesus. ¿Dónde vamos a almorzar hoy? Como si nada. ¿Así fue? No. Solo quiero pensar en un ejemplo. La mujer adúltera. 5 maridos había tenido. Y vivía con otro que no era ni marido de él. Se le encuentra a Jesús en el pozo. Se pone a argumentar con Jesús. Y Jesús le dice, estás en el número 6 y no estás ni casada. ¿Cómo? Se dio cuenta. Si supieras quién te está hablando, me pedirías agua. Porque yo tengo agua que salta para vida eterna. El agua que tú me ofreces de ese pozo, dentro de un ratito tengo sed otra vez. Pero la que yo te ofrezco no tendrá sed jamás. Aquella mujer fue transformada. ¿Era pecadora? Probablemente siguió pecando. ¿Pero qué fue lo primero que hizo esa mujer? Dice la Biblia que esa mujer se fue corriendo a la ciudad a decirle a todo el mundo, una mujer con un pasado y una reputación tan fea, y no le dio pena ir a decir, no me importa lo que yo he sido, porque ahora soy criatura nueva en Cristo. Aquel me dijo y me dijo todo lo que yo era, pero ahora yo soy una nueva criatura y no paro de anunciarlo, porque hay poder en el Evangelio, hay vida. Salió corriendo a anunciarlo a toda la ciudad, y nosotros salimos de aquí, no le decimos ni al vecino le hablamos. Salimos de aquí, a veces no le decimos ni a la familia. Mira, mejor yo no le digo nada porque mi familia empieza a criticar. Ni eso compartimos. ¿Tú sabes qué dice la Biblia? En la cartita de Judas, que está antes de Apocalipsis, que casi nadie la lee, que solo tiene unos versiculitos. Dice, a los que están en las llamas, en la olla, en el fuego, sáquenlo, rescátenlo. Y mi pregunta es, si yo tengo familia perdida, si yo tengo amigos perdidos, si tengo un marido o una mujer perdida, hijos y todo, ¿Voy a estar yo viviendo tranquilo de que se van a quemar en el infierno y yo aquí, bueno, pues si no quiere, no quiere ya? Mejor no le digo nada, porque cuando uno le habla de Cristo se enojan. ¿Qué le parece? Eso es lo que hacemos. Bueno, el poder del Evangelio tiene poder para cambiar vidas. Y si te ha cambiado a ti, ve y habla, ve y di algo, cuéntale a alguien. Mire, yo quiero que entienda algo. En Romanos capítulo 10, Pablo habla y dice, ¿cómo van a creer si no hay quien les diga? ¿Y cómo van a saber quién les diga si no hay quien vaya y les diga? Y somos nosotros quienes tenemos que hacerlo. Tenemos el poder del Evangelio en nosotros. Ahora, es poder también que nos guarda. Sepa esto, porque esto fue lo que estábamos hablando hace un ratito. El poder del Evangelio no solamente me salva y me cambia, sino que me conserva. Me conserva. El Evangelio, la salvación, Dios la protege y me la da y me la protege y protege mi vida. El diablo puede andar como león rugiente, pero el verdadero león es el león de Judá. Y a Jesús nadie le gana. Y si yo estoy en las manos de él, yo no tengo por qué temer. Quiero que entienda algo acerca de la salvación, algo rapidito que no está en sus notas, pero por si acaso lo quiere apuntar por allí. Lo primero que usted entiende del poder de la salvación, el poder del Evangelio para salvación. Número uno, hemos sido, pasado, hemos sido salvados de la pena del pecado, la muerte. Hemos sido salvados de la pena del pecado, que es la muerte. Ahora, somos, presente, somos salvados del poder del pecado, según vamos caminando, en presente. Somos salvados día a día del poder del pecado. Y por último, en el futuro, algún día seremos salvados de la presencia del pecado. Porque la Biblia dice que no habrá más pecado, no habrá más. ¿Vieron eso? Somos ya, pasado, salvados de la pena del pecado. Hoy somos salvados del poder del pecado. Y al final seremos salvados de la presencia del pecado. La salvación nos es dada, somos sellados y de ahí se va trabajando esa salvación. Jesús la va trabajando en nosotros para que crezcamos y crezcamos hasta que llegue el punto que el pecado ya no reine ni more en nosotros. ¡Qué lindo! Así es la salvación, como tres pasos. Tres pasos. Pero no tenga temor. Que cuando usted ha sido sellado por el Espíritu Santo y usted ha sido escogido y Dios lo ha transformado, desde ese día usted ya es salvo y ya. Así como el ladrón, cuando hicimos el drama que llegó al cielo y preguntaron si sabía esto, sabía lo otro, sabía lo otro, sabía lo otro, ¿qué dijo? No sé nada, lo único que sé es que el que estaba al lado mío me dijo que yo podía estar aquí. Porque es por la justicia de él, no por la mía. ¿Ok? Y de eso vamos a hablar en un momento ya para terminar. Hay poder. Ahora, el poder es para todos los que creen. Para los que creen. No es para todos. El poder del Evangelio tiene poder para cambiar cualquier vida, pero no todos cambian. Es solo los que se benefician del poder del Evangelio, es a todos los que creen, dice el apóstol Pablo. Todos necesitamos ser salvos. Amén. Todos necesitamos ser salvos. Por eso Jesús dijo, vayan y prediquen el Evangelio hasta los confines de la tierra, todo el día, hasta que yo venga. A los judíos, a los griegos, a todos. Pablo dice allí, pero en orden. ¿Por qué? Porque de allí salió Jesús y hacia todo el mundo, ¿verdad? Entonces, el Evangelio tiene poder para salvar cualquier vida y todos necesitamos ser salvos, pero no todos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque es Dios quien concede la gracia. Yo no lo escojo. Pero a la misma vez, ninguno de nosotros puede salvarnos a nosotros mismos. Yo no me puedo salvar, usted no se puede salvar, nadie se puede salvar por sí mismo. Por eso le dije antes, Dios no le pide a usted que cambie y que haga y cuando usted esté listo, venga. ¿Cuántas personas oigo yo que me dicen, no, que cuando yo esté listo yo voy? Nunca vas a estar listo. ¿Quién te dijo a ti que tú te alistas para venir a Jesús? Te digo, ¿qué es lo que necesitas estar listo para venir a Jesús? Ser pecador. Y yo creo que todos somos, amén. Desafortunadamente, el único requisito para que Cristo pueda cambiarte es que seas pecador. Y allí Él puede efectuar el cambio, porque no lo haces tú. Si tratas de arreglar tu vida, vas a perder tu tiempo y vas a perder esfuerzo. ¿Qué? Ven a Él y Él te la arregla. Ahora, en la fe, esa es la fe que salva al pecador. Pero no, la fe no nos salva. Lo que nos salva es el Evangelio, las buenas nuevas, pero es a través de la fe. Yo quiero que usted mire su fe como si fuera un cable. Aquellos que son electricistas saben que el cable, sin que haya algo que le dé poder al cable, el cable no sirve para nada. Ahora ponga una batería o ponga electricidad en una punta del cable y manda el cable para allá para que vea como ¡yum! Por ese cable pasa el poder de la electricidad. Entonces, su fe es como el cable y el Evangelio es el que tiene el poder. Y a través de la fe, usted puede ser salvo por su gracia, porque a Él le da la gana, y porque Él quiere, y porque Él le ama, y Él da el poder. Eso es lo que tenemos que entender. En Gálatas capítulo 2, en el verso 16, dice, aún así, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo Jesús, no por las obras de la ley, porque las obras de la ley no pueden salvar a nadie y nadie será justificado por ellas. Así que le vuelvo a repetir lo mismo que le digo todos los domingos: pare de intentarlo, pare de sufrir, pare de intentar agradar a Dios hasta que usted venga a sus pies rendido tal como está, y entonces Él le va a dar a usted la habilidad para agradarle a Él. Necesita ser transformado, nadie puede salvarse. Y por último, vamos a lo último, la justicia de Dios es revelada. Hablando de justicia, lo que acabamos de leer en el verso 17 nos dice a nosotros que el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe. O sea, Dios revela su justicia. ¿Y su justicia es qué? No, ¿es quién? Cristo. Cristo es su justicia. La justicia de Dios no es una cosa, es una persona y se llama Jesús. Y Pablo anuncia esto. Aquí es donde primero Pablo habla de la justicia. Y toda la carta vamos a ver lo que es la justicia. Más de 60 veces la palabra justicia se usa en Romanos. Más de 60 veces la va a ver, ya sea justo, justicia, justificado, la van a ver allí, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de la justicia de Dios, podemos hablar de un atributo de Dios. Dios es justo. Pero también podemos hablar en términos de acción de Dios. Dios justifica. Es una actividad de Dios, no solamente un atributo de Él. Ahora, ¿cómo funciona esto? Dios castiga el pecado, ¿verdad? Dios castigó el pecado en la muerte de Cristo en la cruz. Dios ya hizo eso por nosotros los que creemos. ¿Ok? Acuérdense de eso. Si usted no cree en Cristo, si usted no le entrega su vida a Cristo, si usted no se rinde, si usted no se arrepiente y viene a Él, ese sacrificio no se aplica a usted. Dios es justo y Él tenía que condenar el pecado. No había de otra. Por naturaleza, usted y yo estamos bajo la ira de Dios. ¿Sabías eso? Cuando usted viene a este mundo y usted comete su primer pecado, usted está bajo la ira de Dios. ¡Punto! Está bajo la ira de Dios. No hay nada que lo pueda sacar de allí, excepto Jesús. Nada que usted pueda hacer. Usted es hijo de ira. Yo no sé si alguno de ustedes conoce a alguna señora que se llame Ira. Pero la ira de Dios, estamos bajo ella. Somos hijos de ira. Punto. Cuando no estamos en Cristo, nada nos puede hacer escapar eso. No podemos escaparnos de eso. No hay nada que pueda hacer para hacerme justo yo y arreglar con Dios y decir, no, no, pero viste lo que yo hice, qué bien. Nada de eso. El poder del Evangelio hace eso por mí. Me cambia, me rescata, me redime, me transforma. Ese es el poder. Por eso Pablo dijo en Filipenses, quiero conocer a Cristo y el poder de su resurrección para ser hallado en Él justo. Para ser hallado en Él justo. Para no estar bajo la ira de Dios más, sino bajo su justicia. Ahora, Dios hace su justicia disponible a través de la resurrección. En la muerte, Él paga por nuestra justicia. Toma la condena. Y en la resurrección nos da a nosotros la habilidad para nosotros participar de su justicia. Él revela su justicia haciendo la salvación disponible para todo aquel que cree. El problema es que cómo un Dios tan santo puede perdonar pecadores. ¿Se pone a pensar en eso? ¿Cómo es que un Dios santo y perfecto me va a perdonar a mí? ¿Cómo es eso? Por su justicia, Él tenía que castigarnos. Romanos 3:26 nos dice, para demostración, ¿verdad? Les digo, este tiempo su justicia, a fin de que, ha demostrado su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica. Quiero que entienda algo. La participación suya es el beneficiario, porque Dios es el justo y el que justifica. Otra vez volvemos a lo mismo. Nada traemos nosotros válido que pueda ayudar a nuestra salvación. Y por último, la justicia es nuestra por su poder y a través de nuestra fe. De la única manera. Por eso Pablo dice allí, el justo por la fe vivirá. No hay de otra manera. No hay de otra manera. Dios no tiene un plan B. Usted únicamente, el ser humano, no importa si está en Arabia, si está en Antártica, si está en el Polo Norte, si está aquí o donde quiera que esté, en la China, todo ser humano puede llegar a ser salvo solamente a través de la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús. Nadie más. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Ningún plan. No hay nadie en el África, en la punta, donde usted quiera, en Timbuktu. No hay nadie que pueda tener otra manera de ser salvo. La única manera de ser salvo es en el poder del Evangelio, que es en Cristo Jesús. No hay otra. Punto. Entonces, cuando vemos esto, la carta a los Romanos es como entrar a la corte y tener que pararse delante del juez. Usted escoge. ¿Usted va al juez sin abogado, sin representación? ¿O Jesús va por usted? Eso fue lo que sucedió en la cruz. Que Jesús fue y fue declarado, aunque inocente, culpable. Y fue a la cruz. Y Dios, en vez de crucificarte a ti y a mí, lo crucificó a Él. El juez dictaminó sentencia contra su propio Hijo, que tú y yo nos merecíamos. ¿Se puede imaginar usted haber cometido un delito, que lo lleven a la corte, y usted sabe que es culpable, y venga otro y diga, yo tomo su lugar? Condénenme a mí. Eso fue lo que hizo Jesús. Ese es el poder que hay en la justificación, que solamente viene en Jesús. Ser justo o estar justificado literalmente significa poderte parar delante de Dios en un estado bueno, en un estado positivo y de bien. ¿Cuántos de ustedes, si ahora mismo Dios se presentara aquí, podría decir con toda confianza, yo me puedo parar delante de Dios con confianza y tranquilidad? Está dura, ¿verdad? Pues si usted tiene a Cristo Jesús, ¿sabe qué? Sí puede, porque Él está parado ahí con usted. Y Él está representándolo a usted diciendo, Padre, este es uno de los míos, es tuyo, yo pagué por él. La condena que pusiste sobre mí fue por él, ¿verdad? ¿Lo crees? Ahí está. Ya está pagado. ¡Wow! Eso es lo que sucede cuando Cristo es nuestro Salvador. Mire, gracias a Dios que Él tuvo la idea. Gracias a Dios que Él hizo el plan. Gracias a Dios que Él tiene el poder y el deseo de hacerlo. Gracias a que su Hijo vino a salvarnos. Gracias a Dios que nos ha dado su Espíritu, que nos testifica y nos convence de que somos de Él y pertenecemos a Él. Yo quiero cerrar con algo que leí que me pareció tan cautivante. Está en inglés, yo lo voy a decir en español, a ver cómo me sale. Pero esto fue escrito por Gresham Machen, quien fue uno de los fundadores del seminario Westminster. Y escribe lo siguiente: es como si fuera una conversación entre la ley de Dios y el pecador, y la gracia de Dios. Escuchen. Aquellos que han sido salvados por el Señor Jesucristo están en un estado más bendecido que el mismo Adán antes de haber caído en el jardín. Adán, antes de caer en el pecado, era justo delante de Dios, pero estaba bajo el peligro de la posibilidad de ser y convertirse en un injusto. Pero los que estamos en Cristo Jesús, no solamente somos justos a los ojos de Dios, ante Dios, pero también estamos en cero posibilidad de convertirnos en injustos. En caso nuestro, la aprobación ya se ha terminado. Y se ha acabado porque nosotros nos podemos parar delante de Él, no por nuestra justicia, sino por la de Cristo. No por lo que yo me he ganado o por mi recompensa, sino que mi bendición y el poder tener justicia delante de Dios es porque Él prometió que aún yo estando en la condición de pecador, la perfecta obediencia de Jesucristo me da a mí su justicia para yo poderme parar y estar de pie ante el Dios que es justo. No por mis méritos, sino por los méritos de aquel que me recompensa, porque Él fue obediente aunque yo no lo fuera. Ahora, el hombre delante de la ley, y la ley de Dios le dice: hombre, ¿has obedecido mis mandamientos? No, dice el hombre, he sido salvado por gracia. He desobedecido todos los mandamientos, no solamente en mi persona porque soy hijo de Adán, sino porque por mi propia cuenta he pecado en pensamiento, en palabra y en hechos. Y la ley le dice: bueno, entonces, pecador, ¿has pagado la penalidad por la cual te pronuncias desobediente? Y el pecador dice: no, soy pecador y no le he pagado. No le he pagado por mi cuenta porque Cristo ya la pagó por mí. Él es mi representante y cuando Él murió en la cruz, hasta el día de hoy, la pena ya sigue saldada y la deuda pagada. En cuanto a mí, soy inocente. Entonces, pecador, dice la ley de Dios, ¿qué tal todas las condiciones que Dios ha pronunciado para que pudieras ser bendición y ser bendecido, que te has parado bajo ante la prueba y no has hecho bien ante la prueba? ¿Te mereces tú la vida eterna por tu obediencia? No, dice el pecador, no me merezco la vida eterna porque no he vivido en obediencia. Dios sabe mi condición, mi conciencia no me deja hablar mentira. Soy un cristiano, he pecado y sigo pecando en mente, en palabra y en hechos. Pero a pesar de que no he conseguido eso por mi propia cuenta, Cristo me amerita su justicia y su perfecta obediencia. Si no fuera por Él, estaría bajo la ley. Pero por obediencia, Él me sacó de la ley y me lleva a la gracia. La obediencia entonces, de la cual Jesús me otorga a mí esta justicia sobre la tierra, me deja saber a mí que Él va a ser mi representante cuando salga de aquí. Yo no tengo justicia por mi cuenta, pero estoy vestido de la justicia de Cristo, que es perfecta, que ha sido imputada sobre mí, que ha sido ameritada a mi cuenta, y que he recibido solo por la fe y la gracia de Dios. Y me puedo glorificar en el hecho hoy de que en cuanto a mí, mi condena ya ha sido pagada. No estoy bajo probatoria, porque ya el Rey de Gloria ha ganado todo por mí. Así que, si has sido salvado a cuenta de Jesucristo, consumado es
hecho está.
O, si tú quieres, la otra opción es trata de ser justo y gánatelo por tu propia cuenta. No me avergüenzo, dice Pablo, porque hay poder en el Evangelio para salvación. ¿Lo has creído? Ojalá que tú pudieras decir, como este pecador, porque he creído en Cristo, estoy seguro que me puedo parar delante de Dios por la justicia de aquel que me amó y murió en la cruz por mí. Ahora, no te vas a parar solo, porque Jesús estará delante de ti. Solamente, dijo Pablo allí, que este poder es para los que creen. ¿Has creído? Pues si has creído, síguele creyendo. No te desanimes.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida, o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.